El día de ayer hicimos una conferencia de prensa explicando los motivos del envío. Esto fue enviado la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del caso, o sea, el caso de esta situación en la cual la Corte Suprema de Justicia de alguna forma vuelve a aplicar y reivindica la doctrina del punto final, enviando a la Comisión Interamericana esta cuestión por una situación de negación de justicia. La Argentina ha firmado distintos pactos internacionales y es que el Estado tiene que garantizar, y en este caso el Poder Judicial, estos compromisos asumidos en defensa de los derechos humanos, y donde ya hay suficientes antecedentes de otros casos donde, acá estamos hablando de torturas cometidas en ese momento por el Estado, en estado de facto. Estos hechos ocurridos en 1982 durante el conflicto en Malvinas, y la Corte Suprema de Justicia tenía la oportunidad histórica de avanzar en la búsqueda de la verdad, situación que entendemos que Malvinas es un tema que todavía nos duele a todos los argentinos. Esto lleva ya 33 años de impunidad y lo que queremos es que se investigue y que se sepa la verdad. En el día de ayer, bueno, hicimos una conferencia de prensa explicando los motivos de recurrir a la instancia internacional, en el cual, acordate que la misma Presidenta de la Nación, cuando en la sentencia del 19 de febrero, la Corte, que no analiza, no va a la cuestión de fondo, la Corte Suprema no dice que no son delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema no dice que no hubo torturas en Malvinas, sino que aplica una fórmula, se tomó 3 años para escribir en 3 renglones, textual, una fórmula, un artículo, una ley, descartando en el caso que llega a la Corte la posibilidad de la investigación. Como te decía, la propia Presidenta de la Nación se solidarizó con los excombatientes y ella misma indica que vayamos a la instancia internacional a litigar contra el propio Estado. Bueno, así lo hemos hecho. Lo que le indicamos a la Comisión Interamericana es que, de no resolverse puntualmente la causa que está caratulada como el caso Taranto, posiblemente si la justicia argentina o el Poder Judicial argentino seguía utilizando información, esta doctrina, le iban a llegar sistemáticamente de más de 120 denuncias presentadas.
Ernesto, buen día. Camila te habla. ¿Cuáles serían entonces los argumentos de la Corte Suprema de Justicia si justamente no descarta que hubo delitos de lesa humanidad para desestimar la denuncia?
Ellos manifiestan que no había una sentencia definitiva. Yo te tendría que explicar, esto arranca en el 2007, las denuncias fueron presentadas en Río Grande, el Juzgado Federal de Río Grande, como la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dictaminaron que se trataban de delitos de lesa humanidad imprescriptibles que había que investigar, hasta que llega a una instancia superior que es la Cámara de Casación Penal. La Sala 1, en el año 2010, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, con jueces, a ver, te doy algunos nombres, quizás los vas a relacionar, el juez Madueño, el juez Feoli, el juez Basavilbaso, dictan la prescripción. Vos fíjate, ¿no? Qué paradoja. Esto es terrible lo que sucede hoy en el Poder Judicial de la Argentina, donde todavía tenemos jueces que han dejado la dictadura. Esa Cámara de Casación Penal había admitido en el expediente a, vos sabés que hay una figura que uno se puede presentar como amigo del jurado o amicus jureae, y esa Cámara de Casación Penal había admitido un grupo de veteranos de guerra donde ellos decían que los hechos denunciados hasta el momento eran hechos aislados, que no habían sucedido y que se tenían que haber investigado en otro momento. Bueno, esa gente había participado de los alzamientos carapintados en 1991. Uno de ellos estuvo preso por sedición. Bueno, esa Cámara de Casación Penal, esta justicia que no es independiente, le dio pie a esta gente procesada de de atentar contra la democracia. Es así que el CECIN nos presentamos como querellante, presentamos el recurso que fue denegado y por eso termina posteriormente en la Corte Suprema de Justicia, que después de 3 años, para ellos lo que sentenció la Cámara de Casación Penal no es sentencia definitiva. Bueno, esto es una paparruchada jurídica, por donde lo analices, hemos hablado con miembros de distintos de la justicia, ex jueces, con el propio Baltasar Garzón, con organismos de derechos humanos, con el CEL, con la Comisión Provincial por la Memoria. Esto es una evidente toma de posición para cerrar esto que venimos diciendo. Hoy no hay independencia de la justicia, la Corte Suprema también tiene intereses, lo venimos denunciando y en los días sucesivos y anteriores ha salido información donde muchos de estos imputados que después se vincularon a los servicios de inteligencia privado o están protegidos por medio de comunicación, son los que caminan los pasillos de los jueces de la Corte y terminan incidiendo en los fallos sin esta sentencia.
Ernesto, así que a propósito de eso te hago una consulta, no sé si vos tenés información, pero últimamente también ha circulado algún tipo de relación entre Lorenzetti, Haddad y Haddad y Taranto, que era justamente uno de los imputados en estos temas, que hoy ya dejó de ocupar cargos en el ejército y lo que ocupa son salas de redacción de prensa, donde también aparece la figura de Spolky, que en este último tiempo anda moviendo sus medios, acomodándose a ver cómo viene el nuevo panorama. ¿Qué información tenés vos al respecto y si esto puede llegar también a ser así?
Es lo que venimos denunciando, la causa Taranto está relacionada a la protección de Haddad, eso es así, lo venimos diciendo. Imagínate que sobre esta cuestión nosotros tenemos mucha información y bueno, ha surgido por algunas investigaciones, algunos portales, el mismo presidente del CEL, Horacio Verbisque, y en una nota en Página 12 lo manifiesta, o sea, acá no hay independencia de la justicia, eso es del poder judicial, la justicia es un valor en todo caso, ¿no? Esta corte estrecha que lamentablemente nos estrecha las garantías a los ciudadanos comunes que queremos que esto no quede en el agujero negro de la impunidad. Esto lo que ha sucedido es bochornoso, esto por donde lo miren, este dictamen. La Corte Suprema tenía la oportunidad de seguir avanzando en saber un hecho tan que nos duele todavía a los argentinos como fue el conflicto de Malvinas. Y esto que yo te digo, hay 33 años de impunidad, hay compañeros que han sido vejados, han sido torturados por ser judíos, estamos hablando de la investigación de asesinatos de soldados, de torturas con picanas con los teléfonos de campaña, de los enterramientos, de la muerte porque se ordenaba no darle de comer a los soldados. De estas cuestiones estamos hablando. Por otra parte, vos fíjate la diferencia, el Poder Ejecutivo Nacional avanza y desclasifica los archivos, todos los archivos del conflicto de Malvinas, donde hoy estamos encontrando mayor cantidad de pruebas, que esto no termina acá, por supuesto. Nosotros vamos a seguir denunciando y vamos a seguir aportando estas pruebas que empiezan a aparecer, donde nosotros siempre mencionábamos las famosas actas de recepción que nos hicieron firmar al regreso de Malvinas, donde compañeros con mucha valentía, estamos hablando de dictadura militar, estamos hablando de las Fuerzas Armadas del Ejército de Videla y de Galtieri, donde se trató de hacer una imposición de silencio, pero muchos compañeros con mucha valentía ya denunciaron estos hechos. Claro. Donde consta la firma del denunciante y hay alguien que da fe de esa denuncia. Ahora, no se hizo nada, se tapó. Bueno, esos documentos empiezan a aparecer. Entonces, esperemos que haya otras visiones por parte del Poder Judicial, donde de alguna forma se revierta esta situación. Pero, por supuesto, este caso de la causa que llega a la Corte la estamos discutiendo o la llevamos, insisto, a la Comisión Interamericana para que sea tratado.